Bien, pues buenas noches a todos. Decir que mi esposa y yo pues estamos agradecidos a quien no es posible el que estemos aquí estos días, a la autoridad de pastores, o ministros del Evangelio de Málaga, y a todos los hermanos que han apoyado esta posibilidad. Y tenemos nuestro reconocimiento primero al Señor y luego pues a todos los hermanos que han hecho posible que podamos estar aquí, y esperemos que los días que estemos juntos pues podamos edificarnos mutuamente, y ojalá que lo que yo tenga que transmitirles, está en mi pensamiento transmitirles, pues sirva pues para mejorar nuestra visión de lo que es el Evangelio del Reino de Dios. Quiero decirles algo que seguramente pues es obvio, pero es que el tema que tenemos para esta noche, pues durante mucho tiempo, pues ha sido en medios, digamos, cristianos evangélicos, un tema tabú, un tema prohibido, del que no se hablaba y del que se habla muy poco. Y algo de lo que se está hablando últimamente, el criterio, nos lleva a una dirección que a mí me ratifique, pero esto es una posición muy personal mía, ¿no? Digo que es un tema que no se trata, pero los que me conocen de mucho tiempo saben que este tema, desde un lado o desde el otro, yo lo he trabajado desde hace varios años. No ha sido tratado a través del tiempo, porque el Evangelio al que decimos creer y intentamos llevar a aquellas personas que consideramos que no son creyentes, pues ha sufrido en medios cristianos evangélicos y no evangélicos, pero que también se denominan cristianos, una manipulación increíble a través de la historia. Y la manipulación ha sido que el cristianismo nada tiene que ver con la política. Y espero que algunos de ustedes, algo que yo diga no les va a sorprender, porque quizá ya me lo han oído en alguna ocasión, pero otros no se escandalicen, porque lo que yo les voy a decir aquí y en estos días, esto es siempre una salvedad que yo hago cuando voy a algún sitio pues a tener actividades semejantes, es que lo que yo voy a decir es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que yo encuentro estudiando la palabra de Dios y teniendo en cuenta la realidad del mundo en el cual vivimos inmersos. Pero lo que yo digo no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una y nunca será lo que yo digo. Lo más que yo puedo decirles es algo sobre esa palabra de Dios, que puede ser más acertado o menos acertado. Los dogmatismos son los que han hecho un daño terrible al cristianismo. Y hay que ser cristianos fundamentales, pero no con fundamentalismo de los hombres, sino con la revelación fundamental que tenemos en la palabra de Dios. Y esa reducción del cristianismo ha colocado al cristianismo en una situación falsa, porque el reduccionismo es del mensaje de todos los contenidos que supone el proclamar, que es para los que somos cristianos nuestro deber, el proclamar el evangelio del reino de Dios. Fíjense, se habla siempre, y es correcto, y no hay nada que oponer, del evangelio de la gracia. Pero es que el evangelio de la gracia es el evangelio del reino de Dios. No hay diferentes evangelios. No hay un evangelio de la gracia. No hay un evangelio propio del apóstol Pablo que decía mi evangelio. No hay un evangelio del reino de Dios que se supone que va a ser para determinadas personas de determinado pueblo que en determinada época de la historia van a proclamar eso. Todo eso, visto así, no resiste un análisis serio de la revelación de Dios. De tal manera que el evangelio de la gracia quedó reducido a un evangelio que no impacta la vida social, la vida económica y mucho menos la vida política de las familias, de los pueblos y de las naciones. Pero eso no es lo que tenemos ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Tenemos otra cosa diferente. Entonces, antes de ir adelante, voy a leerles unos textos breves como un poco de introducción al tema de los cristianos en la fe. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, donde la palabra de Dios, a partir del verso 1, dice lo siguiente: cuando Jesús nació en Belén de Judea, días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey? Y venimos a orar. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Fíjense, esta palabra es fundamental para esta noche. El rey Herodes se turbó y todos Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En hebreo, o en arameo, que era la lengua que se hablaba en la época de Jesús, el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Podríamos haber leído todo lo que resta de ese capítulo, un capítulo entero, pero vamos a dejarlo aquí. Y el tema del cristiano y la política, vamos a centrarlo en quien tenemos que centrarlo, porque ¿a quién tenemos nosotros que seguir? ¿A quién tenemos que imitar? ¿Tenemos nosotros que hacer nuestro propio camino con nuestras propias pisadas, o el camino ya está hecho por otro y con las pisadas de otro? Yo creo que todos recuerdan perfectamente que a quien tenemos que imitar y a quien tenemos que servir es a Jesús de Nazaret, es al Hijo de Dios, y no a otros. y no ahora. Y recordando algo que está en el Nuevo Testamento muy claro, porque ejemplo nos ha dado para que sigamos sus pisadas. Pero saltando al frontón encontramos frases tan vinculantes y comprometidas como esta: el que dice que permanece en él, en Cristo, debe de andar como él. Y si ese andar como él anduvo no tiene implicaciones políticas, estamos leyendo la Biblia mal. La estamos leyendo muy mal. Y la estamos interpretando peor. Sería interesante, no lo podemos hacer esta noche porque esto nos llevaría pues muchos días de conferencias, estudiar el Evangelio que se considera más teológico. Y hay un sentido serio en que se puede considerar así, que es el Evangelio de Juan. Y estudiar el Evangelio de Juan desde el punto de vista del tema de esta noche, el cristiano y la política. Y puede decir, hombre, el Evangelio de Juan es el Evangelio más espiritual, ¿no? Pues el Evangelio de Juan nos habla de las implicaciones políticas de Jesús de Nazaret, del Hijo de Dios, como ninguno otro de los otros evangelios. Lo que pasa es que como hemos hecho un reduccionismo, pues lo hemos convertido en lo que no es. Es decir, lo espiritual es la dimensión extraordinaria de la fe y de la esperanza. Y es un fundamento básico. Pero espiritualizar lo que no hay que espiritualizar es nefasto para el pueblo de Dios. Y se espiritualiza mucho que no hay que espiritualizar. Y se espiritualiza para huir de la realidad o para justificarnos ante nuestra propia conciencia los sentimientos de culpa que se pueden generar dentro de nosotros por no ser consecuentes con los principios básicos y fundamentales de nuestra fe. Y claro, si lo espiritualizamos todo, el cristianismo deja de ser cristianismo y se convierte en otro mismo completamente diferente. Eso no fue lo que el Señor Jesucristo, el Verbo, nos hizo carne, para que espiritualicemos lo que no hay que espiritualizar, sino para que las cosas se coloquen en su lugar. El hecho de la encarnación ya supone un impacto político en este mundo único en la historia. Fíjense lo que digo, un impacto político único en la historia de la humanidad. Porque grandes pensadores, mucho más cualificados que yo, hablaron, y está en la escritura, no se lo inventaron ellos, creyentes de una gran dimensión y de una gran erudición y conocimientos, de que Cristo es el centro de la historia. Y esto lo solemos decir, pero otra cosa es si sabemos lo que estamos diciendo cuando decimos esto. Cuando decimos que Cristo es el centro de la historia, se puede hablar de la historia y dejar la dimensión política de la historia fuera. Esto es posible, esto no es posible. Si hablamos de la historia, hablamos fundamentalmente de una dimensión política de la historia. No podemos hablar de la historia de otra manera. Pues la encarnación supone que Cristo es el centro de la historia, pero también supone que Cristo es el centro del tiempo. Y la historia la vivimos en el tiempo. Los seres humanos sobre todo en el tiempo cronológico que intentamos medir, pero esta es una aproximación lejanísima a algo que no es mensurable. Es para entender, el tiempo que medimos con nuestros cronómetros, con nuestros relojes, nada tiene que ver con lo que es el tiempo en su esencia, que todavía las mentes más estrechas de la historia humana que se ha dedicado al estudio del tiempo, pues están muy lejos de saber qué es el tiempo. Porque conocer el secreto de lo que es el tiempo y conocer el secreto de lo que es el espacio, que tampoco lo conocemos, sería acercarnos tanto a Dios que casi estaríamos en el mismo corazón de Dios. Bueno, es un esfuerzo de la ciencia por conocer estas cosas. Se ha avanzado mucho, pero los científicos, honestos sobre todo en sus consecuencias, la mayoría, pues saben que del tiempo apenas sabemos nada. Saben que el concepto de tiempo es relativo, que lo que en su día Albert Einstein dijo sobre el tiempo, lo teníamos en la escritura, nunca lo vimos, nunca lo quisimos ver y seguimos sin querer verlo. Albert Einstein dijo que el tiempo se estira y se mueve. Y eso ya no es una teoría científica, eso es una verdad científica. Las teorías científicas pueden convertirse en verdad cuando se demuestran científicamente, o si no, siguen siendo teorías. Pero fíjense, la Biblia, que no es un libro de ciencia, la Biblia no es un libro de ciencia, ha sido un libro de física, de matemáticas, de biología o de medicina, por decir algo. La Biblia es más que eso. La Biblia es un libro de sabiduría. Y la sabiduría trasciende lo científico. Y lo engloba y lo contiene. Por lo tanto, no es de extrañar que muchos descubrimientos científicos vengan a corroborar cosas que están en la escritura, que durante mucho tiempo los creyentes no lo hemos visto, o aquellos que han funcionado como enseñadores del pueblo creyente tampoco lo vieron. Pero lo grave es que una vez que la ciencia descubre una realidad, siga habiendo resistencias a ver lo que está clarísimo en la palabra de Dios. El tiempo se estira y se corta. Fíjense cómo este concepto lo desarrolla la Biblia, que no habla en formas matemáticas, porque para hablar de tiempo en formas matemáticas se llenan enterados que tendrían millones de kilómetros y eso sería infinito, no se puede. Pero la Biblia, este concepto de que el tiempo se estira y se encoge, que es muy importante, lo clarifica con una frase clara. Para Dios, dice la escritura, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. ¿Cuándo vamos a asumir eso? ¿Cuándo vamos a entender eso? Porque se podrá levantar más Einstein y más sabios que se dedican al estudio de estas realidades, y nosotros seguiremos literalizando lo que ya está demostrado científicamente, que no se debe de literalizar si esos científicos se metan con esta frase de la Biblia para nada. No se puede decir una verdad científica de una manera más sencilla y más clara, que para Dios el concepto del tiempo no es el concepto que nosotros tenemos del tiempo. Y cuando hablamos de eventos futuros y de una serie de cosas que la palabra de Dios nos dice que tienen que acontecer en el devenir humano, no tenemos que pensar en el tiempo y en el espacio como lo concebimos nosotros, sino como lo concibe Dios y se nos revela. Y plasmarnos a esa realidad y aceptarla como es. Bueno, pues en cuanto al tema político, fíjense, cuando el Señor Jesucristo nace, cuando ocurre la encarnación, ocurre en un momento de la historia muy importante. ¿Qué ocurre en el mundo? Pues en el mundo ocurre que está funcionando el imperio más grande que jamás hubo en la historia de los seres humanos. Y ese imperio es hegemónico. Y es el imperio romano. Cuando Jesús nace, Roma domina el mundo. Todo el mundo entonces conocido lo domina totalmente, absolutamente. Y saben que el imperio romano tenía la misma filosofía que mucho tiempo después adoptó Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte decía que había que hacer la guerra para terminar con las guerras y conseguir una paz duradera y para siempre. Y fracasó. Pues eso era la filosofía esencial de Roma, de la que no se suele hablar. Era conquistar el mundo para que la paz romana fuese, digamos, la realización paradisíaca del hombre en la tierra. Esa era la filosofía de Roma. Y cuando el Señor Jesucristo nace, hay este imperio poderoso, ¿no? Y hay otros a lo largo de la historia, de lo mejor hablamos de alguno de ellos en algún momento de esta noche, pero este era el. Y en ese momento que hay un imperio como nunca lo hubo en el mundo, con un dominio sobre vidas y sobre personas, y sobre haciendas y sobre cualquier realidad, de repente nace alguien y se introduce en la historia humana una tensión impresionante. Desde el mismo momento que nace. Y eso no es una implicación política. Desde el mismo momento que nace, porque en la época de Augusto, que era el emperador que había cuando Jesús nació, pues se acuñaban las monedas romanas. Y en alguna ocasión, que a Jesús le plantean un problema sobre los tributos, y a lo mejor hablamos un poco después de esto, le enseñan una moneda con una imagen, la imagen de Augusto. Esto por una cara. Y por la otra que había, por la otra se decía que Augusto era divino, era Dios. Por lo tanto, había un emperador, un rey a nivel mundial, que también era divino y se le rendía culto, y quien no se lo rendiese tenía la condena de la pena de muerte. Era Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando nace un ser que vienen personas que no son del pueblo de este ser que nace? Nace un judío. Cuando Jesús nace, nace un judío. Es decir, fuera del tema de la encarnación, de todo lo que supone, nos volcamos en la realidad de la gente. En aquel momento nace un judío. Y nace un judío, pues, de una pareja, de un hombre y una mujer que estaban casados. Para todo el mundo, pues es el fruto de ese matrimonio. Sabemos que esto no es exactamente así. Que es verdad que es hijo de María, pero no es hijo de José. Es hijo de María y de Dios. Hijo de María y de Dios. Pero es un judío. Y vienen unos magos que traducen las Biblias, que es un término que se puede traducir, pues, por más que por magos, por personas con mucha sabiduría y especializadas en aquellos momentos de la historia, científicamente interesaba más a las personas que estudiaban las estrellas, ¿no? Lo que luego serían los astrónomos, antes se llamaban de otra manera, pero son sabios. Y ellos descubren una señal que les anuncia que ha nacido un rey. Y ellos viven dentro del marco del Imperio Romano, donde no había más rey que César. No podía haber otro. Y quien apareciese como alguien que era rey frente a César, la sentencia era la muerte. O se retractaba y claudicaba ante César, o lo crucificaron. Bueno, esto se va a ver al final de la vida del Señor Jesucristo. Esto va a salir. Y llegan. Y van guiados por una estrella. Y llegan preguntando una cosa importantísima. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Que nosotros venimos a adorar. Y ocurre esto. Porque el César era rey y Dios. Y aquí estos personajes que han nacido un rey que es un hombre, pero que es Dios. Porque tenían claro que solo se adoraba a Dios. Bueno, pues esto no es literatura religiosa. Esto tiene unas implicaciones históricas, que el mundo es una realidad antes de Cristo y otra después. Y además aquí estamos en el centro del templo, del tiempo, que es este rey de los judíos que ha nacido. Fíjense que la palabra de Dios habla incluso del centro del tiempo cronológico, del nuestro. Porque para el término tiempo se emplea en el Nuevo Testamento diversos vocablos, y hay uno que se refiere al tiempo histórico, que nosotros llamamos, que es el tiempo que nosotros intentamos medir, el tiempo cronológico. Dice, lo saben, llegado el cumplimiento del tiempo, ese término es tronos, tiempo histórico, tiempo cronológico, se produce la encarnación. El rey de los judíos que nace. Desde el primer momento que el rey de los judíos nace y se introduce en la historia, es decir, la historia de la salvación desde la dimensión divina, se inserta en la historia humana. Y ese es un momento crucial de la historia de la salvación. La historia de la salvación no es la historia de que Jesús nació en Belén, vivió y luego murió y resucitó. Eso forma parte del centro de esa historia de la salvación. Pero la historia de la salvación, digamos, emerge del mismo corazón de Dios y trasciende esa parte central de la historia. Bueno, pues si hay, se crea una tensión, ¿qué es lo que pasa? Oiga, ¿por qué se preocupa Herodes? Herodes no era judío. Herodes era idumeo. Y los judíos y los idumeos tenían un parentesco lejano y se llevaban fatal. Y los judíos, pues poco menos que les daban náuseas y más cosas con el rey Herodes. Y el rey Herodes, vamos, tenía un amor a los judíos que si hubiese podido, los hubiese liquidado a todos. Le puso Roma allí, como rey de una parcela, de un territorio que pertenecía a determinada zona, gobernada desde más allá de Palestina por, digamos, personajes importantes, ¿no?, de la clase política romana. Bueno, pues fíjense como todas las instituciones políticas en la época en que Jesús nace y vive entran en conflicto con Jesús de Nazaret. ¿Por qué se diga? Y una nota importante, por lo menos para mí, a lo mejor para ustedes no. Cuando el poder político no se meta con nosotros, pues revisemos un poco lo que está pasando. Porque si nosotros vamos a ser fieles testigos del Maestro, va a ser muy difícil que el poder político nos aplauda. Y si no se aplaude, hay que revisar lo que está pasando. No es que tenemos que ser masoquistas y ir a buscar a que nos masacren y nos ametrallen y nos crucifiquen. Es que El poder político pertenece a un sistema. Y este sistema lo vamos a ver más con el tema de mañana. El cristiano y el mundo, creo que es el tema. Y por tanto hoy no me voy a meter yo por ahí. El poder político de todas las épocas de la historia de la humanidad y de todos los colores y de todas las tendencias y con infraestructura de todas las ideologías pertenece al sistema con mayúscula. Pero resulta que quien nace no pertenece a ese sistema, sino que quien nace, nace en esta tierra y en este mundo para introducir otro sistema totalmente diferente. Por lo tanto, es de extrañar que los poderes políticos de la época de Jesús se inquietasen con Jesús de Nazaret y entrasen en confrontación seria con él y él con ellos. Y él con ellos. Porque nace y ya tenemos a Herodes, se turba, esta es una palabra muy fuerte. Porque se valora lo que pregunta estos hombres. Ha nacido un rey que vienen a adorar y no es tonto Herodes. Algo sabe de las escrituras, no todo lo que tenía que saber, pero algo sabe. Y sabe que el pueblo de Israel, al que ha intentado ratificar y ganárselo edificando un templo majestuoso, que no terminó del todo, pero casi, pues se inquieta, porque el rey de Herodes era un paranoico. Y no lo digo porque sea psiquiatra, sino porque su personalidad está muy estudiada en la historia. Un paranoico es una persona que ve enemigos por todas partes que van a por él. Y por eso edificó en su día la fortaleza de Masada en el sur de Israel. Esa fortaleza de Masada, que es un símbolo para el pueblo de Israel muy importante, ustedes van a Israel, verán pintadas por muchas partes, sobre todo de jóvenes israelitas que dicen Masada nunca más. Porque ahí fue donde el Imperio Romano terminó con la última resistencia de los judíos más aguerridos y agresivos para el Imperio Romano, que eran los celotes. Y que eran prácticamente todos de Galilea. Y cuando ya en el año 70 cayó Jerusalén y se destruyó la ciudad y el templo, los cristianos, haciendo caso de lo que en los mensajes escatológicos que hay en Mateo 24 y 25, recordando las ideas que expuso el Señor Jesucristo, le hacen caso, huyen, para librarse de todo lo que venía, los celotes huyen, pero a Masada. Masada está sobre un monte, una fortaleza, que era muy difícil de poder llegar arriba, si los que estaban arriba sabían lo que tenían que hacer. Y total, era como una excursión para el mejor ejército de Roma, dirigido por el mejor general que tenía, pensando que en unos días, pues aquello se terminaría. Y eso duró muchísimo tiempo, y tardaron mucho en conquistarlo. Bueno, pues esa fortaleza la edificó el rey Herodes para que cuando Roma viniese a por él, poder refugiarse allí y poder salvarse. Bueno, nace un rey y se inquieta, se turba, pero resulta que toda Jerusalén con él, que no se turba solo. Y esa turbación significa una inquietud impresionante. Entonces convoca, desde mi punto de vista, al Sanedrín y a los maestros de aquel tiempo. Hay quien piensa que no convocó al Sanedrín, que solo convocó a los más, digamos, diestros en el manejo de la escritura. Pero no, no, convoca casi con toda seguridad, pero no me hagan caso, cada uno vea la Biblia y piense lo que quiera, a la máxima autoridad político, religiosa, económica y social que tenía el pueblo de Israel con la autorización romana. Como resulta que los judíos eran muy peligrosos para Roma y le habían hecho preocupadas, muy serias, ¿no? Y los romanos habían sufrido descalabros frente a los judíos, y Galilea era una cuna de los judíos. Fíjate qué cosa, que Jesús de Nazaret no nace en Galilea, nace en Belén, pero vive en Galilea. Y luego todos los discípulos que tiene prácticamente son todos galileos. ¿Y saben ustedes quién miraba a Jesús con mejores ojos? Aquellos que políticamente, como nacionalistas, y defendiendo derechos legítimos de su tierra y de su pueblo, eran los mayores enemigos de Roma. Para Roma los celotes eran terroristas y bandidos y malvados que había que terminar con ellos, porque los celotes desde Roma eran muy peligrosos y gente de muchísimo cuidado. Eso también hay que decirlo porque es verdad, ¿no? Pero fíjense que entre los propios discípulos que Jesús escoge a un celote, no había un celote que no estuviese comprometido con terminar con el poder de Roma, y el poder era el poder político. Escoge un celote, y Jesús no iba por la vida con espadas, pero resulta que en el grupo de los 12 solo los celotes eran personajes que iban armados con un cuchillo muy especial, curvo y muy peligroso para la vida de la persona a la que se fuese a rendir un mesías. Pero resulta que en el grupo de Jesús hay más personas que son también galileos que llevan espada. ¿Alguna vez pensaron por qué en el grupo de los apóstoles hay personas que llevan espada? Bueno, esto nos llevaría bastante lejos. Pero quiere decir que los discípulos que Jesús escoge no tienen una visión política del mundo. Eso sería no entender lo que dice el Nuevo Testamento sobre estos discípulos. Porque si Judas no tenía una visión política del mundo, no la tenía nadie en aquel tiempo. Y Judas la tenía. ¿Era Judas celote? La Biblia no lo dice. Pero los signos que da se acercan mucho a la manera de pensar de los celotes. Era Pedro celote. ¿Ustedes se imaginan a un pescador llevando una espada? ¿Por qué un pescador llevaba una espada? Pero si había alguien más en el grupo, en alguna ocasión aparecen dos espadas. Bueno, Jesús dice que no es por ese método que él va a llevar adelante el plan que tiene que llevar adelante, pero hay gente armada en ese grupo. Juan el Bautista fue una revolución y fue, digamos, algo que conmovió los cimientos sociales, morales, éticos, espirituales y políticos en su tiempo. Y ya sabemos cómo terminó. Y terminó por una decisión política de un hijo de López, porque le llamó la atención sobre algo que moralmente era impresentable para un dirigente de López. Bueno, pues se conmueve López y toda Jerusalén con él. La conmoción de López es política, está clara. O sea, ¿cómo que otro rey? Que aquí el rey soy yo. Y además ese rey es Dios, porque vienen a adorarle, ¿no? Y pregunta dónde ha de nacer el Cristo, el Mesías. Él sabía cosas. Y le dice literalmente lo que en el Antiguo Testamento ya hacía mucho tiempo que estaba esto pronosticado. Y ya sabe lo que pasó. Que no le salió bien la estrategia de engañar a estos que venían a ver dónde había nacido el rey de los judíos. Y entonces decretó la muerte de niños todos los 2 años para abajo, en una zona realmente pequeña. Muchos niños no podían ver en esa zona, pero bueno, un crimen, pero nada, un crimen político. Eso es un crimen político. Porque lo hizo para terminar con alguien que no le quitase el reinado. parientes suyos muy cercanos, precisamente para que él siguiese siendo el rey. Y ahora intenta terminar con alguien que se considera que ha nacido otro rey. Y este y su familia tienen que huir a Egipto y vuelven de Egipto, y eso no tiene ninguna implicación política. Eso no tiene nada que ver con la historia del pueblo de Israel. O sea, la historia del pueblo de Israel y su liberación de Egipto, ¿en qué clave la leemos? Solo en la clave de que Dios es muy grande y puede llevar a su pueblo donde él quiera, y había surgido este pueblo. Es decir, eso no fue una conmoción política muy seria en un imperio mundial que había en aquel momento, que era el imperio de Egipto. No tuvo consecuencias políticas gravísimas para Moisés, para Josué y para tantos. ¿O es que desconocemos esa historia porque no queremos conocerla? Pues de Egipto llamé a mi hijo, hace referencia no solamente al Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, sino a Israel, que también es denominado Hijo de Dios. Por lo tanto, las implicaciones políticas en la revelación de Dios están desde el principio. Y hay muchos ejemplos. Bueno, hubo una conmoción política en Herodes, y la hubo también en el Sanedrín. ¿Por qué quería el Sanedrín quitarle la vida a Jesús de Nazaret? ¿Por qué razón le quería quitar la vida? ¿Le quería quitar la vida solo porque curaba personas enfermas? ¿Le quería quitar la vida solo porque daba de comer a los que tenían hambre? ¿Le quería quitar la vida porque las ideas que Jesús sembraba eran ideas anti y contra el sistema que funcionaba? ¿Quién se preocupaba de los pobres? ¿El poder político establecido? No. ¿Quién se preocupaba de los marginados? ¿El poder político establecido? No. ¿Quién se preocupaba de ser la voz de los que no tenían voz? El poder político no, que era el que los reprimía para que no tuviesen voz. ¿Quién defendía a los que estaban indefensos? Jesús de Nazaret. Pues aunque. Porque solo con abrir su boca y decir las cosas que él quería, ya bueno, pensarán ustedes, Jesús de Nazaret fue el gran Adalid de la no violencia. Pues claro. Y tuvo discípulos muy importantes en este mundo. A los que a veces se critica, y yo no sé cómo no nos cae la cara de vergüenza para criticar a algunos de los discípulos más importantes que Jesús tuvo en cuanto a las frases de la Biblia de la historia. O sea, ¿quiénes somos nosotros para criticar, por ejemplo, a Gandhi, que consiguió que un imperio que había en el mundo entonces, cuyos dirigentes de ese imperio, militares y no militares, iban con la Biblia en la mano a convertir a los indios, convirtieron a los indios en esclavos y los desposeyeron de sus derechos? ¿Con qué les combatía Gandhi? A los ministros ingleses, a los generales ingleses, a los oficiales ingleses. ¿Con qué los combatía? ¿Saben con qué los combatía? Citándoles el sermón, diciéndoles, vuestro maestro, el que nos venís a predicar aquí, que según vosotros solo hay salvación en él, era hindú, pero pocas personas abrazaron lo esencial del cristianismo como este hombre. Y todos los que abrazan lo esencial del cristianismo suelen terminar igual, con la muerte, porque el sistema de este mundo no afecta eso, que son voces proféticas, porque la no violencia, aunque les parezca extraño y un poco contradictorio el término de no violencia con lo que voy a decir ahora, tiene estos ingredientes. ¿Dónde creen ustedes que hay más fuerza? ¿En la violencia o en la no violencia? ¿Creen que la no violencia es una cosa inocente? No, no. La no violencia tiene, y lo voy a decir, con todo respeto al Señor y a ustedes, unos ingredientes de agresividad impresionantes. ¿Agresividad contra quién? Contra el sistema que oprime a los seres humanos desde que el sistema se fundó. Y tiene más poder que las metralletas y que las bombas y que todo lo que ustedes quieran. Fíjense ustedes, las críticas a Martin Luther King. ¿Cómo se puede criticar a un personaje que ha hecho historia y estuvo a punto de cambiar la marcha de la historia de la humanidad? Porque la nación más poderosa que había en el mundo se sacudía con las palabras que salían del corazón de un creyente como pocos ha habido en el siglo. Y predicaba la no violencia. Pero la no violencia despertó simpatías en toda la tierra. ¿Entre quién? Entre los parias, entre los marginados, entre los desposeídos, entre los que no tenían derechos de ningún tipo. Empezó con los derechos de los negros y luego eran los derechos de los negros, de los amarillos, de los blancos y de todos los otros. Bueno, pues un discípulo de Jesús de Nazaret, no un postrador autista, supongo que ustedes saben, ¿no? Y sus mítines estaban basados en pasajes de la Escritura. Y en pasajes que intervenían la liberación de Dios con un pueblo que había sido oprimido por más de 400 años en Egipto y en otras circunstancias. El Sanedrín se conmovió ante Jesús por una razón fundamentalmente política. Es la que decía, y acusaban porque curaba en los ángeles, ¿no? Bueno, eso tiene sus matices. Pero hay cosas mucho más importantes. Esa acusación de curar en los sábados no hubiese llevado por sí sola a Jesús ante Pilato para que firmase su pecado. Le habrían excomulgado, estaba de la comunidad judía, de las sinagogas y de todas esas. Bueno, pero resulta que habían tomado más de todo. ¿Cuándo deciden salir la pena de muerte de Jesús y por qué motivo la deciden? Pues la decide por un motivo político, político 100%. Y lo que voy a decir ahora, pues les llevará a los pasajes de la Biblia porque esto está registrado. Y estamos en el Evangelio de Juan. Que tiene muchas implicaciones desde el punto de vista político. Ocurre la resurrección de Lázaro. Y nada más que Lázaro resucita, el Sanedrín se reúne oficialmente y decide que a Jesús de Nazaret hay que matarlo ya y no hay vuelta atrás. Y hay que buscar todas las ocasiones y cuando primero se levante mejor. Pero no solo a él, sino a Ramón Juan. ¿Y por qué? ¿Por qué deciden esto? Porque resucita una persona. Se toma, se reúne. El Sanedrín era un órgano político, religioso, controlaba lo económico, lo político, lo social, lo religioso, lo moral, lo ceremonial, todo. Porque el sumo sacerdote de esa reunión, que no todo el mundo estaba de acuerdo, había que haber oído que no lo dice la Biblia, en aquella reunión, ¿qué opinaba Nicodemo? ¿Qué opinaba José de Arimatea? Y quizá algún otro miembro más de Sanedrín que no se nos da los nombres. Pero tiene que tener un argumento para convencer a todo el mundo. Y el argumento es, vosotros no entendéis, dice el sumo sacerdote, que es necesario que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Porque si sigue expandiendo sus ideas y sus doctrinas de la no violencia, esencialmente, y de otras concepciones de la vida, y sigue protegiendo a aquellos que nadie protege, pues vendrán los romanos y destruirán la nación entera. Por lo tanto, antes de que se destruya la nación entera, destruirán necesitamos de aire y los frutos de su actuación, como en este caso la argumento político 100% para decretar definitivamente la muerte de Jesús. O se mata a este hombre o el pueblo judío está en peligro de que los romanos terminen con él. Si esto no es una argumentación política, ¿qué es esto? Bueno, pero si vamos más adelante, encontramos que Herodes el Grande se muere, que luego van reinando algunos de sus hijos y llegamos a otro Herodes de cuando Jesús es adulto, que es Herodes el Grande. Que es el que determina la muerte de Juan el Bautista. Y la determina en una reunión de poderosos, de ricos y sobre todo de poderosos ricos políticos. Que no es igual a otro tipo de reunión. Y decide la muerte de Juan el Bautista, aunque tiene sus inquietudes ante esa muerte. Y empieza a inquietarse. Y tiene muchas preguntas para hacerle a Jesús el día que tenga oportunidad. Lo que pasa es que cuando le llegó la oportunidad, pues no recibió ninguna respuesta a todo lo que le preguntaba. Porque ya sabía lo suficiente y Jesús no tenía que decirle nada. Pero esta postura ante un rey es una actitud política desafiante muy seria. Y esa la tiene Jesús de Nazaret. Fíjense lo que pasa. Si tiene repercusión, el candidato que se ve en una situación muy comprometida dice, bueno, yo me quito esto de encima. ¿Por qué? Porque Pilato está convencido de que Jesús es inocente. Pero fíjense, Pilato es un personaje político 100%, y está convencido de que Jesús es inocente. No hubiese podido tener Jesús de Nazaret mejor defensor, abogado defensor. Porque todas las acusaciones que le iba haciendo iba a demostrar a todo el pueblo que tenía ahí delante, porque había mucha gente allí en el territorio, que todas eran falsas y que Jesús era inocente y que no hallaba ningún delito cuando ya Jesús le había dicho que era el rey. No sé cómo miraba el entendido esto, pero lo entendió de una manera que no creía que Jesús era una alternativa al poder de Roma. En eso creo que Pilato sí. Jesús era la alternativa más peligrosa al poder romano, porque vino a este mundo para terminar con el sistema de este mundo y implantar el sistema de Dios. Y ahí está el fin de la cuestión. Pero a Pilato no le pareció que esto era peligroso. Fueron muy astutos los miembros del Sanedrín y dirigentes del pueblo para manejar políticamente esto, porque al final, ¿qué decisión toma Pilato? Es una decisión política la que toma. Cuando Pilato firma la pena de muerte de Jesús, está tomando una decisión política muy grave y muy seria, y él lo sabe y queda muy enfadado. Y cuando viene a decirte que no pongo a lo que puso, ahora lo pensaremos otra vez, sino que pongo a otra cosa, prácticamente se los echa. Aquellos políticos dirigentes del pueblo de Israel. Entonces, hay un momento como muy importante en que se toma la decisión política de la muerte de Cristo. Y en el momento que Jesús no le contesta a Herodes, cuando Pilato le manda a Herodes a saber que la jurisdicción de Herodes, o sea, Galileo, y Pilato dice, bueno, pues ya ve encima todo ese problema, a ver Herodes cómo lo resuelve. Además, no con buena intención, porque la Biblia nos dice que este Herodes, el de Tetrarca, y Pilato se llevaban fatal. Resulta que cuando Herodes se lo devuelve, porque Jesús no le da contestación a nada de lo que él pregunta, y tenía preguntas de cierta profundidad, ese día estos dos enemigos políticos, porque no podían ser enemigos por causa más grave que las diferencias políticas, el dominador y el dominado, y el dominado que quiere liberarse del dominador, pues ese día se hacen amigos. Cuando los políticos que no son amigos se hacen amigos, alguna víctima sería la gente. Algún inocente va a tener que pagar por su vida esa amistad. Ese día se hacen amigos. Y da la impresión de que celebra esa amistad. Vuelve a tener el problema Pilato. ¿Y cuál es la última decisión? ¿Cuál es la causa por la que Pilato firma la sentencia de muerte de Jesús? Pues como todas las acusaciones que había hecho sobre él, que era un enemigo de Roma, que estaba metido en problemas de sedición contra el imperio romano, todo lo que van diciendo de él, hasta que llega un momento incluso que dice, según nuestra ley, debe morir, pero vosotros, según nuestra ley, y ellos quieren. Ellos tenían el derecho a condenar a muerte a una persona, pero no tenían, digamos, el poder para ejecutar ese poder. Eso lo tenía Roma. Y por tanto, Pilato tenía que firmar la sentencia de muerte. Cuando ven que no les hace caso, y hasta les pregunta, ¿a vuestro propio rey quiere crucificar? Intenta que, como soltaba por la Pascua a un preso, pues soltara a Jesús. No lo consigue. Incluso pasa porque maltratan a Jesús, creo que para mover los sentimientos de las personas. Y se lo saca allí con la famosa frase de ya quiero uno. No lo consigue. Porque la tumba está dominada por una estructura política y le dice: si a este sueltas, eres el enemigo de César. Ya tenemos el problema político. Todo aquel que se hace rey, a César se opone. Pilato sabe que si no es al César de Roma y al Senado romano, tiene problemas graves. Porque no se podía tolerar en todo el imperio nadie que se librase rey, siendo César rey y Dios. Entonces, el que nosotros no tenemos más rey que César, entre los judíos. Están mintiendo, pero se lo dicen porque la política es así. Funciona con la mentira también. Y con la presión que se puede hacer. No tenemos más rey que César. Así que vamos a ver que la mentira es justa. Y ya confirma la sentencia de muerte. Y la causa que pone sobre la cruz es una causa política. Porque ante el César de Roma y ante el Senado había que justificar legalmente, eso los romanos eran muy estrictos, la crucifixión de cualquier persona. No se podía crucificar a cualquiera solo porque a un cristiano se le pasase por la cabeza crucificar a una persona. Fuese ciudadano romano o no lo fuese. No, había que crucificar. Roma tenía unas leyes y el derecho romano todavía se sigue estudiando hoy en las universidades. Pues la sentencia de muerte es una sentencia política. Letrero sobre la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Eso es un letrero de causa política grave que merece la confesión y la muerte de la confesión. Porque se levanta alguien en el imperio romano como rey, y no hay más rey que Jesús. Y por lo tanto, esa causa está ahí. Cuando vienen y le dicen, no pongas eso, di que él debía ser el rey de los judíos. Y Pilato se enfada mucho y les echa y dice, lo que es esto es esto. Él tenía que justificarse ahora realmente ante Roma, ¿por qué se justificaba aquella persona? Porque a Roma llevaban informaciones de muchas partes. Pero la decisión termina siendo una decisión política. Pero bien, practicar el sermón del monte y predicar el sermón del monte es atacar las columnas fundamentales del sistema religioso. El reino de Dios es todo lo contrario del reino de los hombres. Ya ha pasado mucho tiempo y voy a terminar, pero voy a recordarles una cosa. En la época en que el pueblo de Israel, una parte del pueblo de Israel, el reino de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia. Pues fue en la época del rey más importante que tuvieron los caldeos del rey Nabucodonosor. Saben la historia, la Biblia, eso. Y saben que un día este rey, esto se narra al principio, en el capítulo 2 de Daniel, tuvo un sueño. Y el sueño le conturbó mucho, porque el sueño era de un contenido político 100%, de un contenido político 100%. Y bueno, llamó a sus actos, a sus adivinos, para que se le hacía voluntad el sueño y todo lo que había soñado, pero le había preocupado mucho y tenía una falta de paz interior impresionante. Y les dice incluso que si no son capaces de despegar este sueño y de interpretárselo, pues ya saben lo que les queda. Bueno, termina diciéndole que nadie puede. Ellos podrían hacer una interpretación del sueño si les cuenta el sueño. Pero ¿cómo les va a contar el sueño si no se acuerda absolutamente de nada? Lo que sabe es que vivió una experiencia terrible, que es hasta que aparece Daniel. Y se le dice que hay alguien de entre los judíos, que es una persona que tiene mucha sabiduría, muchos conocimientos, y que tiene capacidad para interpretar estas cosas. Bueno, Dios le da a Daniel esa capacidad. Y Daniel se presenta para que todos los sabios de Babilonia no lo pasen por amor. Y le cuenta al rey que soñó y le da la interpretación de lo que soñó. Le dice que soñó, estando en mi cama, tenía inquietudes que iban a pasar en el curso de la historia. Pero inquietudes de lo que iba a pasar en el curso de la historia son sociales, económicas, políticas, 100%. Y entonces sueña, y es cuando sueña con la famosa estatua que tiene la cabeza de oro, que tiene el pecho y los brazos de plata, que tiene el vientre y las piernas de bronce, que tiene las piernas y los pies de hierro, y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, y le cuenta que esta es la visión que tuvo, y que cae una piedra, esto es importante, porque ¿quién dice la Biblia que es la roca de los hijos? ¿Quién dice la Biblia que es la piedra? Cae una piedra, no contra la mano, no por un sistema o un poder humano, y cae sobre los pies, se desmonta y la escápula se descomporta. Dice que esa piedra fue creciendo, creciendo, creciendo y haciéndose un monte. Y luego viene la interpretación. En la cabeza de oro es el rey Nabucodonosor, el rey Daniel, y ahí aparecen los cuatro imperios más grandes que tuvo la tierra hasta que Jesús nace, hasta que llega el momento de la gran tensión para mí, dialéctico, política, historia, con el hecho de la encarnación y la introducción en la historia de los hombres de que era rey y era Dios. Porque la cabeza de oro, Nabucodonosor, luego aparece la representación del imperio medo-persa que tuvo y destruyó el imperio babilónico, y luego aparece la representación del imperio de Alejandro Magno de Macedonia, y luego aparece la representación clara del imperio romano. Y cuando se llega ahí, la palabra de Dios en Daniel dice: y en los días de estos reyes, hablando de los últimos, el imperio romano, porque habla de los pies y los pies tienen dedos, y por lo tanto los dedos simbolizan en ese sueño en que otros que se representan en Daniel, reyes, poderes políticos, se levantará un reino, en los días de este reino, se levantará un reino que no tendrá final. Un reino para siempre. Hay muchos que piensan que todavía ese reino no se levantó. Yo respeto el pensamiento de los demás. Pero creo que la palabra de Dios hay que respetarla por encima de las cosas. Porque en los días del Imperio Romano nació precisamente el rey de los judíos, que era el rey del reino de Dios. ¿Y qué predicó Juan el Bautista? El reino de Dios que se acercaba. ¿Y qué predicó Jesús de Nazaret? El rey. y los contenidos de ese reino. Y los contenidos de ese reino para sintetizar.
Super claras en ese sentido, léanse el capítulo 8 del libro de
gracia, formando parte del de contexto tan rico y literario de un gran poeta andaluz, que le pasó su tema, porque era un sistema andaluz.